La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Alfonso Macías en representación de ALMA, Asistencia Lúdica en Motivación y Aprendizaje, en una emisión más de El Vuelo de la Hilacha. Esta tarde, que ahora con este horario de verano estamos de tarde, vamos a hablar sobre varias cosas. Tenemos a Dani Salazar, que va a estar comentando con nosotros al respecto de la 12ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual que organiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y nos fuimos a la Ciudad de México a hacer una entrevista a la doctora Yesenia Peña y me gustaría que la escucháramos y después de esto comentaremos. Vamos con la entrevista.
El Vuelo de la Hilacha viajó hasta la Ciudad de México para entrevistar a la doctora Yesenia Peña del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yesenia, ¿cómo estás?
Bienvenida.
Por favor, cuéntanos, ¿qué es esto de la 12ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual?
Bueno, que ya estamos en la 12ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual del INAH y que en esta ocasión va a ser la sede San Luis Potosí, gracias a que el año pasado tuvimos mucho éxito y bueno, parte de estas cuestiones ha sido coadyuvar los aspectos de organizaciones civiles, gobierno del Estado también, para seguir haciendo nuevos movimientos y sobre todo concretizar acciones. Surgieron nuevas organizaciones civiles, se llevó a cabo la marcha gay, y nuevamente este año se llevará a cabo. El evento en esta ocasión se realizará del 11 al 17 de mayo, teniendo dos actividades precongreso, 11 y 12. La primera se va a llevar a cabo en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y vamos a tocar temas muy interesantes. El primero, que son los derechos humanos en el siglo XXI frente a la diversidad sexual. Y para eso, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos va a estar presente, Jorge Vega. Y va a estar también un tema candente. Después de él, en ese mismo día, viene Joaquín Acosta, que es precisamente el representante de todas estas personas que han sufrido abuso de pederastia clínica. Y cerramos ese día sábado con la presentación del libro de un diagnóstico sobre cómo los hombres de San Luis Potosí consumen sexo, ya que uno de los grandes problemas actuales en México es el comercio, explotación y trata sexual. Y terminamos el día con una exposición, Dime quién eres a través de tu rostro, un poco de fisionomía, a través de una secuenciación de fotografías de un potosino que trabajó Real de 14 a principios del siglo. El domingo se llevará a cabo en el Museo Regional Potosino, ahí en la Capillita de Aránzazú, y nuevamente dos temas también muy importantes, comercio, trata y explotación, y para eso tenemos a la maestra Tere Galicia. Y cerramos con dos exposiciones ahí en Aránzazú, una sobre arte indígena, arte urbano y dibujo infantil, de temas de trata, comercio y explotación, y la otra es sobre rumores de mujeres indígenas, una exposición fotográfica que nos hablan de las mujeres indígenas y de las problemáticas actuales de ellas.
¿Cuándo inician las actividades de este congreso?
Empezamos la inauguración del evento el día 11 de mayo en el auditorio Rafael Nieto a las 9 de la mañana con la presencia del rector, porque el evento de la 12ª Semana Cultural de la Diversidad del INAH se enmarca en el 90 aniversario del INAH.
Yesenia, ¿qué instancias convocan a esta 12ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual?
Nos complace mucho que en esta ocasión convocan cerca de 60 instancias, entre instancias gubernamentales, académicas y organizaciones civiles. Y nos acompaña gentes de Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Yucatán, por supuesto, el centro de México, Puebla, entre otras tantas que se darán cita ahí.
¿Cuáles son algunas de las actividades más interesantes que tendrá esta Semana Cultural?
Vamos a comenzar con una de las grandes sobre trata y comercio y explotación sexual infantil de América Latina y México, Tere Ulloa, que nos va a hablar de qué es esto de la trata y por qué México actualmente está ocupando ya el segundo. Y Alicia Mesa, que nos dará algunas cifras en México y algunos casos específicos de cómo se da el circuito del consumo y también de la presencia de actores, como lo que se está presentando en Tlaxcala, de pues niños que ya quieren ser padrotes como una forma de vida.
¿Habrá algunos paneles y mesas de trabajo?
Vamos a contar también a lo largo de esta semana con 7 mesas de trabajo, que vamos a hablar de diversidad sexual, los nuevos retos en el siglo XXI, violencia familiar, vamos a hablar de las nuevas caras de la violencia a través de los medios de comunicación, el quinto poder para ratificar o generar ideales de estereotipos del ser hombre, ser mujer, del ser gay, ¿no? De todo tipo que ahorita se está versando, los nuevos riesgos de las redes y ciberespacio, así como es una alta arma y muy positiva para comunicarnos, a la vez se genera nuevo riesgo, sobre todo para los casos de pederastia o abusos que todavía no se consideran delitos porque nunca se habían visto y están dentro de la nueva dinámica de la tecnología, de la sexualidad como un escenario de modernidad en ese caso.
¿Qué otras actividades tendremos?
Vamos a contar también a lo largo de esta semana con 7 mesas de trabajo, que vamos a hablar de diversidad sexual, los nuevos retos en el siglo XXI, violencia familiar, vamos a hablar de las nuevas caras de la violencia a través de los medios de comunicación, el quinto poder para ratificar o generar ideales de estereotipos del ser hombre, ser mujer, del ser gay, ¿no? De todo tipo que ahorita se está versando, los nuevos riesgos de las redes y ciberespacio, así como es una alta arma muy positiva para comunicarnos, a la vez se genera nuevo riesgo, sobre todo para los casos de pederastia o abusos que todavía no se consideran delitos porque nunca se habían visto y están dentro de la nueva dinámica de la tecnología, de la sexualidad como un escenario de modernidad en ese caso.
¿A qué más nos referimos cuando hablamos de diversidad sexual?
Van a estar mujeres indígenas Tenec, Nahua y por supuesto Pames, hablando de qué es esto de concebirse mujer en una población indígena y cuáles son sus problemas actuales sobre la sexualidad. Vamos a tener también la presencia de mujeres purépechas, mixtecas, nahuas del centro de México y ñañú otomí, que nos van a hablar de esta otra realidad fuera de San Luis Potosí. ¿Cómo lo están viviendo ellas y si es similar o es ya un sistema que se da para la población en términos de marginación?
¿Dónde entran los jóvenes en esta Semana Cultural de la Diversidad Sexual?
Vamos a tener paneles de jóvenes hablando sobre prácticas y representaciones sexuales modernas, los códigos sexuales entre los chavos actualmente que están variando.
Dentro de las conferencias, ¿cuáles serán los temas más importantes?
¿Qué les puedo decir? Desde Javier Lizárraga, que nos va a hablar sobre las homosexualidades versus las miopías actualmente, hasta Salvador Iris de Altarte, que nos va a hablar de qué es eso de lo post-gay, si realmente ya podemos hablar en la modernización de que ya el movimiento gay ha sido cooptado, ha llegado a su fin y que ahora lo que tenemos que hablar es de que todos somos personas o si sigue vigente. Vamos a hablar también, viene esta Rina Reisenfeld hablando de bisexualidad, si es la nueva práctica sexual del siglo XXI. Va a estar con nosotros el magistrado Ramón Sandoval, hablando sobre violencia indígena y sexualidad, la jueza Rebeca Medina, hablando sobre violencia familiar y el impacto de la sexualidad en esta presencia de violencia, su servidora, yo, Yesenia Peña, me toca hablar sobre la sexualidad y los procesos globales. Si es verdad que el posporno, lo queer, lo posgay y el neopatriarcado en realidad nos llevan a nuevas alternativas donde podemos decir que ha reducido los patrones de violencia y la persecución ante la diferencia.
Cuéntanos un poco sobre las actividades culturales.
También vamos a tener por ahí 5 actividades culturales. Elia Castro y Gina Romero sobre el tema Rumor de Viento, las muertas, los homicidios en México. Vamos a tener los monólogos que hablan sobre las formas en que se sigue violentando a la mujer de manera sutil. El amor romántico como uno de los esquemas que dentro del patrón del sistema sexo-género también trae un esquema de cómo te debes de comportar en el romanticismo, en la cama, en el sexo, siendo mujer e incluso siendo gay. Entonces, nuevos paradigmas que no habíamos tomado en cuenta. Vamos a tener a la Sound Sister, que es una propuesta que viene desde Guadalajara sobre punk, sobre hip hop, soul, ¿no? Reggae, hablando de protesta sobre los derechos y las necesidades de ya basta, no más discriminación por diferencia. Y la presencia de 2 actividades culturales más, una es un cortometraje que habla de expedientes, el caso de San Luis Potosí ante la autodeterminación y derecho al cuerpo, y la película En el nombre de Dios. Las formas de las experiencias de vida religiosa de mujeres que en pleno siglo XX en Irlanda se daban como un proceso de esclavitud, de abusos, de negligencias y sobre todo para esconder todo lo otro. La mujer que quedaba embarazada, la rica que no tenía dónde ir, la pobre que era la esclava sexual o simplemente la mujer que tenía autonomía de palabra.
Comentabas que habrá algunos talleres. ¿De cuáles se trata?
Dentro de este paquete tenemos 5 talleres que me complacen mucho. Repetimos el taller a petición de la gente de San Luis Potosí, el de aprender a cuidarse sobre el abuso sexual. Infantil y adolescente, vamos a dar un taller sobre sensibilización y capacitación en trata, comercio y explotación sexual para legisladores. No lo pidió el Instituto de Investigaciones Legislativas. Vamos a tener un taller sobre menstruación consciente. Por el grupo de SECASH vamos a tener un taller de constelaciones. Vamos a constelar cuestiones de violencia, violencia en parejas gay. Vamos a trabajar también el cuerpo. ¿Cómo poder hacer un control, limitar el estrés a través del movimiento y la conciencia corporal, ¿no? Para eso va a estar Arturo y, por supuesto, Víctor, dándonos estos talleres. Y en esta planificación de actividades y eventos, pues me complace decirles que todo es absolutamente gratuito, con valor curricular, al asistir al 80% de las actividades. El sábado y el domingo las actividades empiezan a las 5 de la tarde y terminan a las 7 y media de la noche. Y entre semana, de lunes a viernes, del 11 al 17, por supuesto, empezamos a las 9 de la mañana, con un receso a las 2 y reanudamos a las 4 de la tarde y finalizamos a las 7 de la tarde.
¿Se presentan también libros en esta Semana Cultural de la Diversidad Sexual?
Uno de los libros va a ser el de Semánticas Homosexuales de Javier Lizárraga, por supuesto, que es muy interesante la metodología, ya que se a través de Facebook y las redes empieza a establecer si es cierto que existen estas identidades y las problemáticas actuales. Por eso son las voces, las semánticas de muchos sujetos que desde las diferentes maneras de apreciarse como homosexual, como gay o como post-gay o como queer, están haciendo evidentes sus necesidades amatorias y necesidades sociales de todo tipo. Presentamos también el libro de San Juana Martínez, Se venden niños, las casitas del sur, como una realidad inminente en la zona norte y no solamente ahí, y por supuesto, La frontera de narco. nuevamente sale a relucir una de las principales formas de violencia actual, que es trata de comercio y explotación sexual, principalmente de niñas y de mujeres. Otro de los libros que vamos a estar presentando por ahí, aparte de esos dos, nos remiten a lo que comentábamos, la experiencia de la salud sexual y reproductiva sobre jóvenes, adolescentes y el consumo del sexo en hombres adultos. Todos unidos bajo un lema: conozcamos nuestros problemas de género y sexualidad y, bueno, tratemos de transformar las convivencias sociales.
Yesenia, muchísimas gracias por tu entrevista. Nos vemos muy pronto. Amigos, recuerden que la 12ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual se llevará a cabo en San Luis Potosí del 11 al 17 de mayo. La entrada será gratuita. Consulta la información en nuestra página de Facebook y La Hacha Voladora. Ahí tendremos toda la programación y la estaremos reposteando todos los días. Pues muchas gracias a la doctora Yesenia Peña por habernos dado esta entrevista, que por cierto la tuvimos que estar correteando por toda la Ciudad de México, porque resulta que no estaba en la oficina porque ese día le tocaba dar clases, entonces tuvimos que correr al centro de la ciudad cargando grabadora, micrófono, todo este tipo de cosas en el metro, dar 7 vueltas en los transbordos de las estaciones para llegar a verla, nos frenaron en la entrada porque no podíamos entrar con el equipo. Bueno, fue toda una aventura y una odisea, pero finalmente tuvimos esta entrevista que fue muy, creo yo que fue como muy enriquecedora en muchos sentidos, y tenemos el gusto de anunciar a todas las personas que nos están escuchando que el programa El Vuelo de la Hilacha, a través de su página de Facebook, se convierte en el portavoz de la 12ª Semana Cultural de la diversidad sexual, de la 12ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual, y toda la información, todo lo que vaya sucediendo, lo vamos a ir posteando ahí a través de la cuenta de Twitter y a través de la página que es Hilacha Voladora en Facebook. Entonces, cualquier cosa que usted necesite saber, todos los highlights, todos los puntos más importantes que vayan sucediendo, esas frases que hacen historia, las vamos a ir poniendo, las vamos a ir tuiteando. Entonces, puede usted de una vez darnos de alta en su cuenta de Twitter, si la tiene. Si no, ábrala, porque realmente va a valer mucho la pena. Nosotros estamos en Twitter como @vuelohilacha y nos pueden encontrar también como Hilacha Voladora. Cualquiera de las dos cosas que pongan apareceremos. Y en Facebook estamos como Hilacha Voladora. Entonces, ahí vamos a ir posteando todo lo que vaya sucediendo en esta 12ª semana cultural de la diversidad sexual. Dani Salazar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alfonso. Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno, me parece muy bien. ¿Ya se te quitó el nervio ahora?
Ya, bastante.
Qué bueno. Pues, comentando un poquito sobre esta semana de la Semana Cultural de la Diversidad Sexual, estamos viendo aquí el programa y tenemos muchas cosas muy interesantes. Hay que hacer nada más un poquito de hincapié. La semana empieza con dos actividades precongreso, el sábado 11 de mayo y el domingo 12 de mayo. Obviamente, después del Día de las Madres, todo el mundo vamos a estar un poquito idem. Entonces, la verdad es que, bueno, sería muy bueno que pudiéramos ir. Pensando en eso, vamos a empezar las actividades a las 4 de la tarde y con una conferencia magistral que da el licenciado Jorge Vega. Él es el nuevo, ¿cómo se le
el
llama?
El nuevo presidente.
El nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Está entrando y va a hablar justamente sobre derechos humanos, avances y desafíos en el siglo XXI. Me parece muy importante que vayamos a escuchar una conferencia como esta, porque finalmente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, generalmente, o bueno, como cualquier como cualquier institución a cualquier nivel, cuando cambian de cabeza, muchas veces cambian también de alguna manera de políticas. Y sería muy interesante poder enterarnos qué es lo que va a suceder a partir de estos, a partir de esta nueva cabeza, pues, ¿no? De que haya llegado el licenciado Jorge Vega. Sería muy interesante. Y bueno, tenemos otras varias conferencias. Esto va a suceder en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que está sobre la calle de Cuauhtémoc, casi esquina con está en la calle Cuauhtémoc, ahí donde empieza. Y el domingo, bueno, aquí vamos a tener exposiciones y demás, y el domingo la sede cambia, va a estar el Museo Regional Potosino, que además vale la pena de una vez darse una vuelta por el museo, va a haber una conferencia magistral con el tema trata con fines de explotación sexual en comunidades indígenas en San Luis Potosí, que me parece muy interesante. Esto lo modera la doctora Horacia Fajardo del Colegio de San Luis, y va a estar hablando la maestra María Teresa Galicia, Tere Galispa de Covespo, y va a ser bien interesante también. Esto es de 4 a 5 de la tarde. Las actividades terminarán después de la inauguración de la exposición Retratos de Mujeres en Voz Alta y Arte como Medio de Prevención de la Violencia para la Transformación Social. Va a terminar a las 7 de la tarde. Es decir, son 3 horitas nada más para que usted vaya el sábado y el domingo a disfrutar y a enterarse un poquito de esto que está pasando a nivel de sexualidad, no solamente en San Luis Potosí, sino además en todos los lugares del país. Y de lunes al viernes, todas las actividades van a ser en el Auditorio Rafael Nieto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que está junto al edificio central de Rectoría. Nada más vamos a hablar sobre algunas cosas como las más importantes, habrá obras de teatro, habrá conferencias, habrá mesas redondas, va a haber unas cosas bien interesantes, ¿no? Porque las mesas redondas, la primera se llama las múltiples caras de la violencia. Y vamos a tener ponencias sobre violencia de género, ponencias sobre violencias diversas, graduales y feminicidio contra las niñas y mujeres, retos compartidos en San Luis Potosí. Esto lo va a dar la doctora Oresta López del COLSAN, del Colegio de San Luis. Va a estar la ponencia de violencia sexual y relación con la salud sexual y reproductiva por la licenciada Fabiola Rivera, homofobia y crímenes de odio por el licenciado Marco Antonio Pérez, y la necesidad de la implementación de centros de justicia de la mujer en el país por la licenciada Marta Horta, a quien yo espero que tengamos muy pronto también en este programa compartiendo con nosotros, porque ella es la directora del Centro de Atención a Víctimas del Delito. Y pues bueno, digo, yo creo que es una estupenda persona como para hablar. Dani, ¿tú qué opinas de todo este programa?
Bueno, pues como estaba checando todo completo hace un momento, y pues viene bastante, bastante completo, ya que pues abarca desde el ámbito intercultural hasta el multicultural, ¿no? Porque pues vamos a estar, como bien dijiste, hablando ya de género, de cuestiones de feminicidios, violencias diversas. Hay una, en lo particular, una mesa muy interesante que me parece a mí en lo personal, que es el de problemas sobre género y sexualidad en migrantes, con personas con discapacidad, tercera edad y personas con VIH, que muchas veces son sectores vulnerados que no volteamos a ver, ¿no? Y que en realidad están ahí, pero no existe esta visibilidad.
O que los vemos con muchas veces con otros ojos, ¿no? En el caso de la sexualidad de los migrantes, por ejemplo, pues bueno, no es que ellos no tengan ninguna vida sexual, sino que muchas veces tienen que recurrir a prácticas del trabajo sexual para poder sobrevivir y para poder llegar a su destino, ¿no? Y esto es una cuestión muy triste, porque finalmente no es gente que lo haya decidido así, es gente que no tiene otra opción.
Así es, porque además de esto, como población vulnerada, cada uno de estos grupos tiene necesidades específicas, y como lo bien dices, pues estas necesidades te llevan a tener actividades a lo mejor que no son las que tú quisieras llegar a tener, o no es lo que es coherente con lo que vas predicando, ¿no? Como persona, como migrante, como persona con discapacidad, tercera edad, con VIH, etcétera.
Porque además hay una cosa que es muy importante. Se piensa muchas veces que las personas de la tercera edad ya no tienen vida sexual y no tienen derecho a ello, ¿no? Entonces es como muy chistoso de pronto encontrarse con que doña fulanita, que tiene 70 y tantos años, de pronto ya le empezó a cerrar el ojito a don fulanito, que ya tiene a lo mejor 80 o también 70 y tantos. Pero entonces la familia se pone como loca, ¿no?
Fíjate, y eso que comentas es, pero únicamente, por ejemplo, en el ámbito heterosexual, ¿no? Pero entonces ahora específicamente lo que abarcamos en esa semana cultural de la diversidad sexual es precisamente esto. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ves, ahora ya no es un viejito y una viejita, que ahora ves, por ejemplo, a dos viejitos o dos personas de la tercera edad, ¿no? Que igual, por ejemplo, un gay, bien decía un autor de algunas obras que tiene la oportunidad de leer, que no recuerdo su nombre.
Ah, muy bien.
Pero decía que un gay nace, muere, nace, vive y muere como gay. Entonces, por tal, va a llegar en esta tercera edad y va a seguir siendo gay. No va a conseguirse una persona, una mujer de la tercera edad, porque ya está grande, ya no va a tener esta oportunidad, meramente, no solamente sexual, ¿no? Sino simplemente romántico o amorosa. Entonces, también como ver toda esta parte y también, pues, dentro de esa semana cultural, tenemos la oportunidad de ver esta situación también.
Pues, exposiciones, teatro, conferencias magistrales, presentaciones de libros, mesas redondas. Habrá mucho que ver en esta 12ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual. Y para poder consultar toda la cartelera, por favor hágalo en nuestra página de Facebook, Hilacha Voladora, y o a través de nuestra cuenta de Twitter, @vuelohilacha. Vamos a hacer una pausa y regresamos en otro momento, que tenemos cosas muy interesantes. Esto es El Vuelo de la Hilacha.
Soy Miriam Ángel, presidenta de Familias por la Diversidad Sexual, AC, de la Ciudad de México. Tenemos trabajando 13 años. Esto empezó después de que mi hija salió del closet. Me vi muy sola, no supe cómo acompañarme y era mi necesidad de sentirme reflejada con otra gente. Fue muy difícil, como uno no anda en la calle con estafetas ni con bandas que digan soy mamá de, orgullosa mamá de una hija, pues es difícil encontrar otras mamás. Entonces, a través del armario abierto encontré 4 mamás, con ellas iniciamos este maravilloso grupo y poco a poco fuimos decidiendo qué proyecto íbamos a seguir. Al inicio nos dedicábamos a llorar nuestras tristezas, hasta que yo decidí que ese no era el camino correcto, que teníamos que llegar a otra cosa y que teníamos que ayudarnos primero para poder ayudar a otras personas. Pero primero teníamos que sanar nuestro duelo. Esto pasó cerca de 6-8 meses y poco a poco fuimos viendo la necesidad tan grande que había de saber, de acompañar a los hijos. Entonces fui a Estados Unidos, tomé el modelo de PIFLAG, sentí que era muy frío. Lo hice un poquito a la mexicana, creo que dio resultado, puesto que hemos trabajado con cerca de 60 familias quincenalmente y tenemos energía de seguir adelante porque la necesidad crece, no decrece. Aún se requiere cada vez en otros temas, no es solo la homosexualidad, ahorita está creciendo más la necesidad de niños con comportamiento de género atípico, desde 2.5 años, 4 años, 6 años, 10 años, y estamos acompañando a todas esas mamás con todas estas problemáticas de identidad de sus hijos y acompañar en lo que se pueda hacer en las escuelas, eliminar el bullying. También damos pláticas en las universidades para bajar la homofobia, enseñándoles a los alumnos qué es lo que hacen. Lo que se les hace muy chistoso a los alumnos y cómo tratan y cómo pueden lastimar al que se sienta junto y a lo mejor se ve muy acosado por sus comentarios. Entonces, es muy variada nuestro trabajo. Nuestro trabajo, uno es en el grupo, a donde cachamos a los padres en estado de shock, otros en situaciones que desconocen cómo tratar, cómo hablar con los hijos, o con el hijo, o con los demás hijos, o a alguno de los familiares, o cuando deciden casarse, una pareja del mismo sexo. Pues tenemos el gusto y el placer de acompañar en muchas situaciones diferentes a todas las personas de la diversidad sexual, puesto que no nos da ningún problema ni nos asusta ningún tema. Entramos a todo y queremos ayudar a todo mundo y queremos que México sea el tope de muchos países, que se viva la gente feliz, que no haya discriminación y que todo mundo tenga los mismos derechos, porque eso se lo merece.
Bueno, esta fue Miriam Ángel en la entrevista que le hicimos también en la Ciudad de México. Ella lleva muchísimos años trabajando porque tiene una hija que salió del closet, es una hija lesbiana y pues bueno, es una historia muy, muy padre, es una historia muy conmovedora. Miriam ha estado también muy trabajando mucho en torno al asunto de los matrimonios, del matrimonio igualitario o del matrimonio equitativo, porque habría que hacer la diferencia entre igualdad y equidad. Y aquí en San Luis funciona también un grupo que está apoyando a las familias y a las personas cuando deciden salir del closet. Y para eso tenemos justamente a Orlando y a Dani, que nos van a contar un poquito. Orlando, ¿de qué se trata un poquito todo este trabajo de salir del closet? ¿Qué es esta idea?
Bueno, acerca de salir del closet, yo creo que es algo que ya está muy sonado y quizá es algo ya ahorita actualmente que se toma mucho en cuenta, digo, por parte de la diversidad sexual. Es de los primeros temas que se llegan a preguntar o a conocer al momento de hablar sobre personas gays, personas lesbianas, entre todas las otras personas. Y yo creo que es un tema muy importante, ya que a partir de ello se da la pauta para que precisamente se pueda consolidar o algo así, la mejor en las relaciones.
¿Cuál es el miedo verdadero? ¿Cuál es el miedo más fuerte que tienen las personas con orientaciones sexuales diferentes en cuanto a salir del closet?
Pues se presenta mucho, bueno, yo creo que hay bastantes miedos, pero los más presentes ha de ser la ruptura con una relación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los padres, al momento de salir del closet con la familia, se puede prestar mucho el miedo acerca de que me corran de la casa o que me quiten el apoyo, que incluso hasta que deje de ser su hijo, ¿no? Porque muchas veces así se manifiesta.
Una especie como de destierro, ¿no?
Algo así.
Y bueno, ¿tú qué tanto crees que tú que se siga dando este tipo de situaciones? Porque de pronto tenemos la televisión, tenemos las películas y parecería ser que eso ya no existe, ¿no? Que eso es como Disneylandia, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que está pasando en la vida real?
Pues yo creo que si bien, como lo dices tú, las películas y la influencia de los medios, de los medios de comunicación, sí es muy fuerte. Yo creo que el hecho de una salida del closet y hablar sobre temas de sexualidad sigue siendo de alto impacto en una sociedad como la nuestra. Y yo creo que por lo mismo hace que todavía las familias no estén preparadas y que puedan verlo externamente, pero al momento de que se presenta dentro de la familia es cuando hay como un gran choque.
Yo creo que sí es como muy duro todavía, ¿no? La gente probablemente no está preparada y San Luis Potosí es probable que menos que en otros lugares, ¿no? Dani, tu experiencia a partir de lo que tú has vivido, ¿qué sucede con esta salida del closet? ¿Qué tan fácil es poder abrirlo ante otras personas, no solamente en casa, sino en el trabajo, por ejemplo, ¿no?
Mira, pues yo creo que cuando no tienes como la información, sí es bastante complicado, ¿no? Porque nosotros es algo que mencionamos dentro del grupo, es esta salida del closet, ¿no? Como se llama así, pero no es más que la salida del closet, yo le llamaría únicamente la expresión libre de tu sexualidad, ¿no? No es porque tengas que estar en un closet o no, sino más que nada por la cuestión de que el estar oculto, de mantener esta preferencia, orientación sexual oculta, es como, o te trae a ciertos riesgos, ¿no? Entonces, lo que mencionamos a los chavos y chavas que están en el grupo, es de que para la mejor herramienta que tú puedes tener para poder expresar a tus amigos, familia, tu círculo social, esta preferencia, si eres gay o lesbiana, bisexual, transvesti, transexual, transgénero, queer, y todas las letras que se les agreguen, pues es teniendo información, ¿no? Si tienes información y argumentos de demostrar, ¿sabes qué? Yo, Dani, soy, me conocías como heterosexual, ahora soy gay, pero no voy a cambiar, sigo teniendo los mismos principios, los mismos valores, sigo siendo la misma persona.
A ver, espérame un momentito. ¿Me conocías como y ahora soy? ¿Eso qué quiere decir?
Vendría siendo como esta salida del closet, porque a final de cuentas, por ejemplo, tú me puedes conocer y no sabes a final de cuentas, ¿no? Porque siempre el predeterminado, sabemos que vamos a pensar que las personas son heterosexuales porque así hemos crecido y nos han dicho que es lo que existe, ¿no? Entonces, cuando de pronto yo te digo, es que ¿sabes qué? Yo no tengo la misma orientación sexual que tú, no me atraen igual que a ti las mujeres, es como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Entonces, a este como proceso de decir, ¿sabes qué? Me gustan los chicos o las chicas, o ambos, es como esta salida de closet. Entonces, no es que me conozcas o que cambie, sino que ¿sabes qué? Como te repito, sigo siendo la misma persona y todo, únicamente que pues tengo una preferencia sexual a la que estamos acostumbrados a escuchar.
La sexualidad se nace, se hace, se construye, se inventa, se contagia. ¿Qué sucede?
Yo creo que es una mezcla muy grande de todo y creo que no hay como respuesta exacta a la pregunta. Se ha discutido mucho, tanto científicamente, cultural, incluso hasta por medio del ocio, si se nace o se hace gay. Yo creo que influye mucho la sociedad y si me pidieras una respuesta no te la podría dar. Sin embargo, creo que el hecho de convivir y el simple hecho de nacer y desarrollarte en un ambiente, pues va a hacer que influya sobre ti. Así es que yo creo que es una mezcla y no tengo la respuesta, pero creo que sí va un poco más por lo social.
Más por lo social. Dani, ¿tú qué piensas?
Es que sí, igual que Orlando, es bastante complicado, pero si a mí me preguntas, mi respuesta es, efectivamente, naces. ¿Por qué? Porque en ningún momento aprendes tú o no vas a la escuela y te digan, mira, si tú eres gay o eres lesbiana o eres bisexual, te debe de gustar esto o lo otro. O sea, no. Siempre estamos viendo o vivimos en una comunidad heterosexual. Y pues al final de cuentas, si te hicieras cómo te haces, no, más bien si te haces, pues te haces heterosexual, porque es lo que predomina. Entonces, es más que nada una cuestión de meramente biológica desde mi punto de vista, de que simplemente es lo que te gusta, te atrae, con lo que te sientes cómodo, te identificas, como lo quieran.
Vamos a escuchar una segunda cápsula para ver un poquito qué nos dicen algunas otras personas que han estado trabajando en este tema por algunos años.
Hola, mi nombre es Luis Arroyo. En cuanto a qué diferencia hay entre la salida del closet y el antes de salir del closet, la cuestión principal es cómo se solidifican los vínculos de comunicación entre la familia y cómo es que uno empieza a ser auténticamente uno. Es decir, empiezo a ser yo, dejo de ser el que estaba fingiendo ser aquel que no era para poder ser yo y mostrarme tal cual soy. Entonces, a partir de eso, puedo construir vínculos sólidos de comunicación y una comunicación empieza a crear vínculos afectivos sólidos, vínculos sentimentales sólidos y empieza a crear un entorno de confianza amigable para el individuo. Yo mismo no asumía mi propia realidad y a pesar de no asumirla y saberme diferente o distinto a lo que estaba marcando los lineamientos de casa y los lineamientos de la sociedad y los lineamientos escolares y todo lo que me rodeaba, de pronto era como, este no soy yo, no sabía quién estaba mostrando. Mostraba partes de mí, pero no mostraba todo lo que yo era. En cuanto a esta aceptación por parte de la familia, y una aceptación real, porque podemos hablar de casos donde se da una falsa aceptación y empieza a haber un juego de tolerancia, no de respeto, sino es el tolerar, yo te tengo aquí y te tolero. Si empieza a haber esta cuestión de aceptación total, los vínculos comunicativos y el vínculo afectivo se solidifica. Entonces, el tener una familia que te acepta hace que la confianza crezca, que empieces a tratar de evitar en ponerte en situaciones de riesgo. Sí cambian las cosas, o sea, de pronto el mayor índice de suicidio entre jóvenes y jóvenes homosexuales se ha dado por familias en las que hay rechazo o las situaciones de riesgo. Ponerte en una relación sexual de alto riesgo tiene que ver también con una cuestión de confianza, de seguridad, de cómo están tus vínculos más cercanos, ¿no? Tu entorno en casa.
¿Quieres? ¿Vives o convives con personas de la diversidad sexual? Acércate a nosotros. Apoyo Mutuo entre Familias Diversas San Luis Potosí. Trabajamos en favor de la aceptación, la inclusión y el respeto hacia personas con orientaciones sexuales diferentes. Llámanos 275-8023 o escríbenos a apoyomutuo.familiasdiversas@gmail.com. No dejes fuera a quienes has amado siempre.
Las familias se conmocionan muchas veces cuando se enteran de una noticia como esta, y es algo que hemos ya algunas veces hablado en el programa. Es el fin del mundo saber que tienes en tu familia o que estás rodeado por alguna persona de la diversidad.
Pues yo creo que el fin del mundo como muy literal, ¿no? ¿Verdad? Pero yo creo que hasta hay personas que sí lo toman tan literal, pero sí es, si no el fin del mundo, yo creo que sí es el fin de muchas cosas, de ponerle alto a expectativas que se crean por medio de la sociedad. Por ejemplo, una familia, pues, que espera de un hijo varón que en algún momento vaya a casarse, que tenga hijos, que etcétera, todo lo que la sociedad ha puesto ahí para que sea como parte del desarrollo normal de una persona. Y yo creo que es no tanto el fin, sino como el haber perdido las expectativas.
¿Y hay realmente una pérdida? Es decir, cuando una persona sale del closet o cuando una persona, porque muchas veces no es que salgan, es que los empujan, ¿no?
Claro.
Cuando alguna persona es identificada como una persona de la diversidad sexual, ¿realmente se acaban las cosas o se puede vivir de otra manera?
Ah, claro, de hecho, o sea, la persona, por lo regular, cuando se sale del closet, la persona que sale del closet lleva viviendo su vida sin mayor problema, por así decirlo, y es como el paso que hace falta, o si vienes al principio o al final, pero el paso que debe, bueno, que no que debe, sino que al darse, pues sí va a cambiar algunas cosas, y yo creo que más que cambiar es acoplarse o acostumbrarse o de esta manera a vivir con la noticia por parte de los padres, por ejemplo.
¿Toma tiempo acostumbrarse?
Pues sí, yo creo que es como todo proceso, es parte de, tiene una temporalidad. Esta es determinada a partir de muchas cosas, como puede ser cómo se haya dado la noticia, o incluso hasta el criterio y el grado de información que haya.
¿Qué información es importante que tenga una persona antes de soltar una noticia de ese tamaño?
Pues yo creo que en lo que nos basamos, o lo que se basan todos los comentarios negativos respecto a este tema, ¿no? Que es el aspecto clínico. Entonces, si nos basamos, por ejemplo, en los nuevos reportes de la OMS desde 1990 alrededor.
OMS es Organización Mundial de la Salud,
sí,
dicho sea de paso.
Sí, la Organización Mundial de la Salud desde los años 90 dictamina que, o más bien borra de su lista de enfermedades o trastornos mentales, la homosexualidad, que anteriormente, antes de estas fechas, se catalogaba como tal, ¿no? Entonces, el hecho de tú poder decir soy gay o soy lesbiana, tener una preferencia sexual distinta a la heterosexual, te orillaba a decir que eras un enfermo mental, ¿no? Entonces, ahora ya a partir de esos años 90, pues puedes decir, ¿sabes qué? No soy ningún enfermo, soy una persona normal, porque no solamente porque una organización internacional como la Organización Mundial de la Salud lo esté diciendo, sino porque te estás sintiendo, estás siendo el, no encuentro cuál sería la palabra, pero, o sea, está siendo congruente con lo que sientes y a lo que expresas sería.
¿Para qué sirve un grupo como este?
Pues yo creo que la importancia se le da desde el momento en que, bueno, la sociedad ahorita todavía marca como muy estigmatizante la salida del closet. Yo creo que ya en los subgrupos, que en este caso pueden ser las familias, pues si bien no lo rechazan, pero pues tampoco lo aceptan, una noticia como tal, no es deseada una noticia así. Entonces, a partir de esto, yo creo que no se está preparado, y creo que es importante el otorgar información.
Sin embargo, no todo está perdido y hay, evidentemente, algunas buenas noticias al respecto. Vamos a escuchar otra cápsula más para darnos cuenta de las opiniones de algunas otras personas.
Hola, mi nombre es Patty. Soy la orgullosa mamá de Luis, un muchacho gay, del cual estoy sumamente orgullosa, pues es un muchacho extraordinario. Su orientación sexual no ha hecho que cambie en mí absolutamente nada el amor que le tengo. Por el contrario, yo creo que él es un muchacho que, a pesar de todo el bullying que sufrió en la escuela, de todo el desamor de su padre, de todo el mal entendimiento de la sociedad que lo ha rodeado, ha sabido salir adelante, y a tal grado que ha tenido que ayudar a otros chicos también a aceptarse y a aceptar este proceso. Pues cuando uno como papá se entera, no sabe qué hacer. De momento es un dolor muy grande, porque son nuestras expectativas las que nos están fallando, las que teníamos en ellos, pero al saber que son seres maravillosos, que tienen tal vez una misión de vida diferente, eso hace que nosotros tratemos de entender qué hay en ese mundo que desconocemos, que tratemos de entendernos, de enterarnos más de qué manera podemos ayudarlos y de qué manera se puede ayudar a todos, a otros seres humanos, a salir de ese closet tan espantoso y de ese enclaustramiento en el que han estado al saberse rechazados de una sociedad que no entiende al ser humano. Yo invitaría a los padres de familia a que no por la orientación sexual de sus hijos los desprecien, sean la vergüenza de su casa, porque al contrario, se están perdiendo de saber que en ellos pueden tener un gran orgullo, pues son seres tan valiosos o más, porque han tenido un proceso de aprendizaje muy diferente al nuestro, a través del cual los ha hecho ser más humanos, y es perdernos de la vida de nuestros hijos. No te pierdas la vida de tus hijos. Ayúdalos a salir adelante, pues si tú no lo haces, ¿quién va a hacerlo?
Si tú en tu familia convives con alguna persona de la diversidad sexual, acércate a nosotros, no los dejes fuera. Apoyo mutuo entre familias diversas en San Luis Potosí. 275-8023. Anótalo. 275-8023.
Pues hemos escuchado una cápsula de una mamá, Patty Mendieta, que le mandamos muchos saludos, de una mamá que nos da su testimonio de como alguien que está aceptando y que además vive plenamente la sexualidad de su hijo, es decir, lo de alguna forma lo festeja, conoce a sus parejas, vive como esta vida familiar integrada como cualquier, como si fuera cualquier otra persona que no fuera de la diversidad, es decir, no hay ninguna diferencia, ¿no?
Sí, es una mamá maravillosa en realidad, y que pues que, como igual que Miriam Ángel, ¿no? Trabajan y coordinan el grupo de familias con la diversidad sexual AC en la Ciudad de México, precisamente, también.
La pregunta es si en San Luis Potosí algún día podremos tener estas mamás que abiertamente hablen las cosas.
Yo creo que, claro que se puede, y incluso ya, digo, no está como muy recolectada la información, pero me imagino, bueno, más bien, conozco de familias en las cuales se tienen hijos de la diversidad sexual y son muy bien aceptados. Lo que hace falta quizás sí es la difusión de información, y a partir de la cual, por medio del proceso de la salida del closet y de algo así como muy masivo, es como podría llegar a que el número se acrecente.
Pues yo espero que realmente haya como esta posibilidad, porque finalmente cuando dejamos de discriminar, y no se trata solamente de la diversidad sexual, pero en general cuando dejamos de discriminar, empiezan a haber una serie de nuevas posibilidades. Y como nos suele suceder, el tiempo se nos vino encima y nos ha aplastado. Orlando Ibarra, muchísimas gracias. Dani Salazar, muchísimas gracias por estar acompañándonos en este programa.
Igualmente.
A las personas de apoyo mutuo entre familias directas, diversas, muchas gracias. A las personas de familias por la diversidad sexual AC, también muchísimas gracias. Jonathan, muchas gracias por tu ayuda en este programa, es quien nos está operando. Yo me despido, soy Alfonso Macías, esto fue El Vuelo de la Hilacha. Buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo.
Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.